Señor, tú nos guardas, tú nos sostienes, tú nos atraes a ti con tus cuerdas amorosas. Tú has estado hablando a nuestros corazones, Señor. Tú has estado preparando nuestros corazones para continuar hablando, Señor, en lo que resta de este tiempo que tú mismo has preparado para nosotros. Señor, queremos ser sensibles a la guía de tu Espíritu y a la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora para recibir todo lo que viene de ti, Señor. Nos has ayudado hasta este momento, Señor, y nos encomendamos a ese amoroso cuidado de que tú continuarás, Señor, cumpliendo el propósito con el cual trajiste a cada uno de nosotros aquí. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Que logre el impacto en nuestras vidas, Señor, la proclamación de tu palabra en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Dios. Necesitamos que tú nos conduzcas a toda la verdad. Que tú abras nuestro entendimiento. Y que por tu Espíritu en tu palabra, nuestras vidas sean alumbradas en esta hora. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Gracia y paz. Los hermanos de Palmira les envían muchos saludos y los esperan del 13 al 16 de noviembre en el campamento del suroccidente en la ciudad de Buga. Hace algunos años no se realiza. Este será un año de gran bendición para todos, del 13 al 16 de noviembre. Cuando nuestro hermano Carlos Raigosa empezó a compartir la palabra en Primera de Samuel capítulo 3, yo le hice una pregunta al Señor: si el hermano va a compartir lo que tú has puesto en mi corazón, entonces yo qué voy a decir. Y el hermano tuvo la bendición de ir antes en la enseñanza que el tiempo que tengo yo ahora. Pero todo lo contrario, creo que el mensaje del hermano y de los otros hermanos que han estado compartiendo fue más bien una confirmación de que este era el mensaje para esta hora. Si tuviéramos que de alguna manera condensar en un solo párrafo lo que el Señor nos ha estado hablando, yo diría que el Señor nos ha estado hablando de cómo se debe conducir el sacerdocio en la casa del Señor en la víspera de su segunda venida. De alguna manera, allí como que confluye muchas de las cosas que el Señor nos ha estado diciendo. Y si hay un sacerdocio sin visión, si hay un sacerdocio sin revelación, y si hay un sacerdocio sin consagración, pues todo lo contrario de lo que debería ser el papel del sacerdote, de estar entre Dios y los hombres para preservar la vida, entonces lo que van a traer es muerte. Yo quisiera empezar con un versículo que está en Hechos, capítulo 26, antes de regresar a Primera de Samuel, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, versículo 26, verso 9. Capítulo 26, versículo 9. El apóstol Pablo está compartiendo su testimonio. Los hechos han ocurrido en el capítulo 9 y ya en el capítulo 22 ha tenido una oportunidad de contar su testimonio de conversión al Señor. Pero aquí en el capítulo 26, versículo 9, da un detalle adicional. Y me parece que de alguna manera ilustraría perfectamente lo que sería un servicio sin visión, sin revelación y sin consagración al Señor. Un servicio en un celo, pero en un celo de la carne. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. había creído su deber. A veces creemos que tenemos algunos deberes que hacer en la casa del Señor. Pero como bien escribe nuestro hermano Washman Nee en la introducción de la Iglesia Cristiana Normal, en la casa del Señor las cosas no quedaron a la decisión humana, al criterio humano, a lo que a usted se le ocurra o a lo que a mí se me ocurra, como el deber que debo cumplir. No se trata de usted qué considera que es el deber que debe cumplir en la casa del Señor. Se trata es cuál es la voluntad del Señor para tenerlo allí en el lugar donde Él lo tiene. El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2, ya había anunciado el Señor mismo que nos expulsarían de la sinagoga. Y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y el mismo Pablo, tratando de recordar lo que había sido esa experiencia anterior a la revelación, a la visión del Señor y a la consagración auténtica del Señor, y no en el celo de su religión y de su propia carne, dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, los profetas son, en el Antiguo Testamento, la voz de Dios ante el pueblo. Y los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Y tenían que tener una labor de intercesión a favor del pueblo. Porque por el pecado del pueblo y el juicio sobre ese pecado, entonces todos solamente recibirían la muerte. Pero allí estaba el papel del sacerdote, para que Dios tuviera misericordia y en vez de traer muerte, experimentaran vida. Pero ahora sí, si me acompañan a 1 Samuel capítulo 3, lo que encontramos entonces es un servicio completamente distorsionado en la casa del Señor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nuevamente el versículo con el que inició nuestro hermano Carlos. La segunda parte del versículo dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Los primeros capítulos de Primera de Samuel van a hablar de Elí y van a hablar de Samuel, que son los últimos jueces de Israel. O sea que estos primeros capítulos son como una transición entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Y hay otros versículos que nos describen un poco más de cómo era el espíritu de la época, cuál era la situación. Ya este versículo está poniendo de manifiesto que la palabra del Señor escaseaba y que no había visión con frecuencia. Pero si ustedes retroceden conmigo unos capítulos a Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El mismo texto se repite en el capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entiende uno entonces perfectamente que si la palabra del Señor escaseaba y que si no había visión con frecuencia, pues cada uno hacía lo que se le ocurría. Y si continuamos de Jueces capítulo 21, versículo 25, al versículo siguiente, que está en Rut capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que aconteció en los días que gobernaban los jueces, es decir, los días en que no había rey en Israel y en los días en que cada uno hacía lo que bien le parecía, que hubo hambre en la tierra. Y el hambre que está relatada en el libro de Rut, pues es un hambre física. Pero también había un hambre y una necesidad espiritual extraordinaria, porque como ya lo dijimos, la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. En En Jueces, el 1 Samuel capítulo 1. El Señor nos presenta dos sacerdotes, hijos de Elí. Capítulo 1, al final del versículo 3. Bueno, voy a leer el 3 completo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad a adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No cuestiona su sacerdocio, sino que la palabra del Señor los presenta como sacerdotes. Ofni y Finés. Dice más adelante, en el versículo 9, que se levanta Ana después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ustedes han leído algún pasaje donde esté la descripción de cómo deberían de ser las sillas de los sacerdotes? Yo creo que ustedes han leído de todo, ¿cierto? Todo el mobiliario del templo estaba muy detallado. Y espero que nadie haya leído un versículo donde esté la descripción de cómo eran las sillas de los sacerdotes, porque entonces no sabríamos qué Biblia está leyendo. No había sillas para los sacerdotes. Como nuestro hermano Yair estaba compartiendo en Hebreos 10:11, esa era una labor que ocupaba todo el tiempo, de tal manera que el sacerdote tendría que estar de pie todo el tiempo. Pero aquí vemos a un sacerdote ante una necesidad extraordinaria de una mujer que ha estado orando durante años, por una respuesta del Señor respecto a un hijo, y el sacerdote está allí, sentado. Eso habla claramente de cómo buscamos a veces nosotros un servicio al Señor, pero dentro de nuestra propia comodidad. Yo me dispongo para el Señor, Señor, y yo quiero hacer lo que tú quieras, pero no me vayas a mandar a tal parte. ¿Sí? Señor, yo quiero hablarle a todos de Cristo, pero a estos no. Yo quiero reencontrarme con mis hermanos, pero no me gustaría encontrarme a fulano y a sutano, ¿cierto? O sea que nos disponemos, pero es una disposición bastante irregular y bastante limitada. Porque está el servicio del Señor, pero a ese servicio del Señor a veces anteponemos es nuestra propia comodidad, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Continúa la Biblia diciendo, en el versículo 12, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Este es el juez de Israel en esta época. Pero además de eso, es el sumo sacerdote en este tiempo. Y miren el discernimiento espiritual que puede tener. Sin perder este capítulo, si ustedes me acompañan un segundo, a Hechos capítulo 2, versículo 15. Cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro se levanta en el versículo 14 a hacer un mensaje y una predicación evangelística extraordinaria, dice el versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que era esperable que una persona que no conociera del Señor, al ver a los apóstoles y a la iglesia en este momento con el derramamiento del Espíritu Santo, les pareciera que estuvieran como ebrios. Pero esa era la visión, lo que podía suponer un incrédulo, alguien que no conoce del Señor. Pero el juez de Israel es un sacerdote, el que ha estado durante años sirviendo en la casa del Señor, no tiene el discernimiento suficiente para distinguir la oración de una mujer que está largamente derramando su alma delante del Señor. Eso nos habla claramente entonces de cómo era la condición espiritual de Elí, y más adelante encontraremos de la condición espiritual de los hijos de Elí. Continúa la Biblia en el capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla. en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y continúa en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me entregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El Señor se aparece a Samuel en el capítulo 3 y en el versículo 11 le declara a Samuel cuál es el juicio para Elí y para su casa. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios si aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En el capítulo 4, el pueblo de Israel se mezcla en una batalla de los filisteos. Y en el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y en el versículo 10 la Biblia nos dice que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Devolvámonos y podamos mirar con detalle algunos asuntos. En el capítulo 2, versículo 12. Estos sacerdotes, Ofni y Finés, que han sido presentados como sacerdotes de Jehová en el capítulo 1, se dice claramente en el versículo 12 que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Hombres impíos. Hay varios autores que escriben acerca del significado de los nombres de Ofni y de Finés. Y entre ellos completamente como que no se ponen de acuerdo, pero lo derivan de palabras egipcias como nombres egipcios. Y enseñan que Ofni significa renacuajo y Finés boca de serpiente. ¿Cómo es un renacuajo? ¿Quién contestó muy bien por allí? ¿Cómo es un renacuajo? Un renacuajo no es sino cabeza y cola. Su cuerpo se limita solamente a eso, a tener una gran cabeza y a tener una cola que se le permite moverse. Y si bien de por sí los sapos son como desagradables, pues este es peor porque este es un sapo inmaduro. Entonces tiene como doble problema, ¿cierto? Una cabeza inmensa. Seguramente una cabeza inmensa nos habla de un gran conocimiento. Pero no un conocimiento vital de Jehová, sino una información respecto a las cosas como deben ser hechas. Pero solamente estaban en la cabeza, porque en su día a día y en su práctica como sacerdote, lo que podía conocer y que estaba ahí guardado y acumulado en su cabeza, definitivamente no lo utilizaba para el servicio del Señor. Y entonces vemos aquí un renacuajo sirviendo en la casa del Señor. Y el hermano, una boca de serpiente. ¿Qué puede salir de una boca de serpiente? Sino veneno, sino muerte y destrucción. Y estos son los que están sirviendo en la casa del Señor. Por eso este capítulo ya nos está diciendo que son hombres impíos. Dice el versículo 13, que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. ¡Qué gran cantidad de contenido hay en este versículo! Primero, ni siquiera una cosa como eventual, como que de vez en cuando hacían las cosas como no eran, sino que era su costumbre hacerlas equivocadamente. ¿Y por qué digo que equivocadamente? Porque la Biblia había establecido cuál era la parte que le correspondía a los sacerdotes. Para que tengan las referencias allí, en Deuteronomio capítulo 18, en Números versículo 18, estaba el detalle de lo que le correspondía al sacerdote. Pero ellos pasan por alto la instrucción del Señor en su palabra, y como era su costumbre, tomaban para ellos lo que le correspondía al Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos en el capítulo 1 de un servicio cómodo? Pues estos eran tan cómodos que ni siquiera ellos lo tomaban por su propia mano, sino que mandaban al criado a que les trajera la porción de carne que ellos querían. Por eso va a decir el versículo 29, engordándoos de lo principal. O sea que tenemos aquí tres gorditos. Elí, que era un hombre pesado, como lo declara la Biblia, cuando muere, y aquí en el versículo 29 cuando dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En Levítico capítulo 7, que creo que sí vale la pena que lo leamos, bueno, Números 18, Deuteronomio 18, también vale la pena, sino que en aras del tiempo solamente tomemos la referencia. Pero en Levítico capítulo 7, versículos del 29 al 34, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Levítico capítulo 7, versículo 30. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerán la grosura con el pecho para que sea mecido, como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Claramente estaba establecido qué era lo que le tocaba, qué era lo que le correspondía al sacerdote. Como nos enseñaba una hermana en Palmira, que ya partió para el Señor, cuando a veces tratamos de tomar lo que Dios no nos ha dado, finalmente Dios nos termina quitando lo que nos había dado. La porción era la espaldilla y la grosura tenía que consumirse delante del Señor, pero el versículo 16 nos dice, si el hombre le respondiere quemen la grosura primero, y que quería hacer la ofrenda al Señor, no, la grosura para nosotros. O sea que pareciera que ellos se hubieran empeñado en hacer exactamente todo lo contrario de lo que el Señor había establecido. Por eso la Biblia dice que eran hombres impíos, y por eso el versículo 17 va a decir que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es interesante que al final del versículo 13 habla hasta del instrumento con lo que ellos tomaban para sí lo que correspondía al Señor, y era un garfio de tres dientes. Un garfio de tres dientes para tomar lo que es del Señor y lo que no es nuestro. Y pensando en esos tres dientes, los invito, sin perder Samuel, que me acompañen a 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pareciera en este versículo como darnos un poquito de luz acerca de ese tenedor que utilizamos para coger lo que no nos corresponde. Como si uno de los dientes fuera los deseos de los ojos, el segundo diente los deseos de la carne y el tercer diente la vanagloria de la vida. Los deseos de nuestros ojos a veces son insaciables. Y nuestro corazón se vuelve codicioso para tratar de obtener la mayor cantidad de ganancias para poder conseguir lo que nuestros ojos han deseado. Y mucho del pecado del sacerdocio en la casa del Señor tiene que ver con el dinero. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Dice el versículo 22. Que él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres estaban para velar, para orar a las puertas del tabernáculo, y ellos las están utilizando para los deseos de su carne. Así como el dinero ha hecho tanto daño al sacerdocio en la casa del Señor, la impureza sexual ha terminado de empeorar la situación iniciada con el dinero. Y la vanagloria de la vida, el Señor le reclama a Elí en el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a mis hijos más que a mí? Trataron de tomar lo material, trataron de no conservarse limpios, apartados, consagrados, santificados en el aspecto sexual íntimo, y recibieron una honra que no les correspondía. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Como algún hermano escribió el título de un libro, Sexo, Dinero y Poder, como las causas de la caída de los siervos de Dios en la Biblia y aún en la historia de la cristiandad. Ya leímos en el versículo 15 que antes de quemarse la grosura, venía el criado, nuevamente el criado, estos sacerdotes gorditos ni se levantan, y decían al que sacrificaba de acá, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y tomen, y después toma tanto como quieras. O sea, cuando iba alguien, en la palabra del Señor, siguiendo la instrucción del Señor a presentar su ofrenda, primero que se queme la grosura y luego tome lo que te corresponde, decía, no, dámelo ahora mismo. De otra manera, yo lo tomaré por la fuerza. Casi que uno no se imagina esa situación. Unos completos ladrones. Por eso dice la Biblia que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya habíamos dicho de la visión de Samuel, de Elí en el capítulo 1, que no tenía el discernimiento suficiente para darse cuenta cuando alguien estaba derramando su alma delante del Señor en oración. Y el versículo 22 nos dice, capítulo 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El capítulo 3, versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y el capítulo 4, versículo 15 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. No sé si ustedes ven el deterioro progresivo en la visión de Elí. En el capítulo 1 le falta discernimiento. En el capítulo 2 dice que comenzaban a oscurecerse sus ojos. Y en el capítulo 4, versículo 15, esos ojos ya no veían nada. O sea que lo que le está pasando a Elí es todo lo contrario de lo que nos debe pasar, acontecer a nosotros en el caminar con el Señor. Y es que el Señor nos vaya corriendo las cortinas, nos vaya corriendo el velo de tal manera que entre los días van pasando y los años van pasando, más veamos y más conozcamos del Señor. Pero lo que aquí vemos es unos ojos oscurecidos, oscurecidos. Que el Señor nos ayude. Me devuelvo nuevamente al capítulo 2, versículo 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esas mujeres, según Éxodo, capítulo 38, versículo 8. Éxodo 38, 8. Dice la Biblia, dentro del mobiliario del tabernáculo que viene del capítulo 37, versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que estas mujeres no estaban allí porque se les había ocurrido, sino que estaba dentro de lo que el Señor había enseñado, que ellas debían estar allí para velar en la casa del Señor. Solo que estos sacerdotes equivocados estaban actuando de manera impía en esta parte. Hay un hermano que en la mutualidad de los varones nos ha estado repitiendo varias veces la palabra carácter. Lo ha repetido varias veces. Carácter. Pues por lo que vemos en estos hermanos era una ausencia de carácter. Porque detrás de las cosas que yo hago, finalmente lo que estoy manifestando es lo que hay dentro de mí. Detrás de las cosas que yo digo, lo que estoy expresando es lo que hay en mi corazón. Y sin perder Samuel, si ustedes me acompañan a leer, así sea una lectura rápida, de 2 Timoteo capítulo 3. ¿Cómo se conduce el sacerdocio en la casa del Señor en la víspera de su segunda venida? El versículo 6 del capítulo 3, 2 de Timoteo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Pero a qué se está refiriendo este versículo 6? Como el subtítulo que pusieron las sociedades bíblicas al inicio del capítulo 3, al carácter de los hombres en los postreros días, donde describe una lista de 18 características de los hombres en los tiempos postreros. solamente lo voy a leer, pero para que quede en nuestra mente, es asunto del carácter. ¿En qué necesitamos ser tocados y transformados? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. 1. 2. Avaros. 3. Vanagloriosos. 4. Soberbios. 5. Blasfemos. 6. Desobedientes a los padres. 7. Ingratos. 8. Impíos. 9. Sin afecto natural. 10. Implacables. 11. Calumniadores. 12. Intemperantes. 13. Crueles. 14. Aborrecedores de lo bueno. 15. Traidores. 16. Impetuosos. 17. Infatuados. 18. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, detrás de la conducta, detrás del comportamiento de estos sacerdotes que leíamos en Samuel capítulo 2, versículo 22, está el carácter que acabamos de leer y mucho más. Dice el versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Este padre está viendo que efectivamente estos hijos están haciendo pecar al pueblo contra Jehová. Pero pareciera que estuviera más preocupado por la fama que tenían sus hijos, porque finalmente la fama de sus hijos hablaba también de su propia fama. Eli tenía una situación bien complicada, porque no solamente era el sumo sacerdote, sino que también era el padre. Y a veces uno escucha que los hermanos pueden decir, ¿y yo cómo hago con mis hijos grandes? Pues los hijos de Eli también eran hijos grandes. Y el Señor le va a llamar la atención y le va a decir, en el capítulo 3 que leíamos ahorita, versículo 13, sus hijos han blasfemado a Dios y termina, y Él no los ha estorbado. Creo que la NBI dice es, no los ha refrenado. O sea que estorbar es como hacerse adelante para que no pasen. Y Él no lo ha hecho. O como dice la NBI, sostenerlos de atrás para que ellos no avancen equivocadamente. Elí no lo hizo. ¿Qué creen ustedes que tenía que haber hecho Elí como sumo sacerdote? ¿O qué creen ustedes que debe haber hecho Elí como padre? Pues finalmente también, como nos lo recordaba un hermano en la mutualidad, es que ese sacerdocio tiene que empezar también en la propia casa. Y allí era donde Elí había empezado a perder el año. Dice Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 y siguientes. También la Biblia establecía qué se debería hacer en estos casos. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea que, si un padre tenía que hacer eso con su hijo rebelde y con Tomás, este padre que a la vez era el sumo sacerdote, con mayor razón lo tenía que hacer. Pero definitivamente llevar a estos hijos delante de los ancianos para que emitieran este juicio y esta disciplina que traía muerte para él, pues de alguna manera también era atestiguaba y hacía juicio contra él como padre y como sacerdote de su propia casa. Contrario entonces, pareciera que Elí los hubiera escondido y los hubiera guardado para su propia protección y les hubiera querido colocar en un lugar que, dado su comportamiento, ya no les correspondía como sacerdotes en la casa. Dice el versículo 27, capítulo 2 de Samuel, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Mira, aquí hay una cosa extraordinaria en el capítulo, en el versículo 27. Dios envía un varón para que traiga la palabra del Señor y anticipe lo que va a suceder. Y este varón que aparece en el versículo 27 ni siquiera nos da el nombre. Un siervo del Señor, tal vez tan sencillo que se perdió en las páginas de la Biblia. Dios utiliza muchas veces hermanos muy sencillos para traer su palabra a cada uno de nosotros. Pero se termina el capítulo, es la palabra del Señor, se está anticipando, algo podría suceder en el corazón de este hombre para que no venga ese juicio, pero se acaba el capítulo y no sucede absolutamente nada. Y puede estar uno en tiempos tan extraordinarios como estos, donde el Señor nos ha estado hablando desde el camino en que llegamos aquí hasta desde la primera reunión de la enseñanza, en las mutualidades o en las conversaciones que tenemos unos con otros durante este tiempo. Y alguien podría irse mañana a las 3 de la tarde diciendo: Dios no me habló. No, hermano, Dios sí le habló. Lo que pasa es que usted no quiso escuchar. Aquí vemos que Dios sí habló a este siervo. Pero este siervo no quiso escuchar. Quiso continuar honrando más a sus hijos que a Dios. Y entonces definitivamente vino el juicio, la disciplina y la muerte, que era lo único que podría suceder en estas circunstancias. Yo inicié diciendo que los sacerdotes tenían que estar ante el pueblo para preservación de la vida, en su labor de intercesión. Pero aquí lo que vemos es unos sacerdotes en medio del pueblo, trayendo más muerte y trayendo más mortandad. Regresemos nuevamente al capítulo 3. El Señor le dice a Samuel el juicio que viene. En el versículo 16, final del versículo 15, dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pues la visión era tan tremenda, el juicio era tan tremendo para la casa de Elí y para Elí, que Samuel, que todavía era un niño, tuvo temor. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. ¿Se imaginan? Samuel tratando de... heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Dios sabía. Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel y que lo que había hablado era el juicio para él. Te ruego que no me la encubras. Y adicionalmente, Elí sabía que la palabra del Señor era algo muy duro. Tan duro que utiliza casi que ese mismo juicio como una amenaza para Samuel, diciéndole: así te haga Dios y aún te añada. O sea, si no me lo dices todo a mí, entonces lo que Dios te dijo que era para mí, entonces que te lo haga a ti. Ya sabía Elí entonces lo que venía para él. Ya Dios le había hablado en el capítulo 2, pero no había sucedido nada. Y aquí en el capítulo 3, la respuesta de Elí. En el versículo 18, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero la palabra del Señor nos toca no solamente para que el Señor continúe haciendo lo que Él de todos modos va a hacer. Él nos toca con su palabra es para que nosotros pues seamos transformados. Y aún en juicio de muerte, pueda el Señor en su misericordia traer vida para nosotros. Como escribe un hermano de apellido Lawson, acerca de la necesidad de arrepentimiento, es que si nuestro arrepentimiento no ha cambiado nuestra vida, entonces vamos a tener que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Si la palabra del Señor que ha sido hablada en este tiempo y tiempo anterior, si no nos toca, pero no que nos toque en la cabeza del renacuajo, ¿sí?, sino que efectivamente modifique nuestro caminar, la manera como oramos, la manera como vamos a las Escrituras, la manera como nos relacionamos con los hermanos, la manera como nos conducimos en la casa del Señor, entonces vamos a tener que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. En el capítulo 4, el arca del Señor es tomada y son muertos los hijos de Elí. Y en el versículo 21 del capítulo 4, nace un niño en este escenario de muerte, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos, antes de que sucediera esto, el arca todavía estaba en Silo, o sea, el arca estaba en el lugar que correspondía. Pero se hacían oraciones y se hacían sacrificios y seguramente se traían enseñanzas. Pero estaba la gloria del Señor ahí. Ahora que se va el arca va a ser como más evidente que la gloria del Señor se ha ido. Pero la gloria del Señor ya no estaba. ¿Qué gloria del Señor puede haber en un comportamiento de sus siervos como el que acabamos de leer? Como escribe nuestro hermano Baxin, el Señor va a tomar 140 años para que retorne la gloria a la casa del Señor. Y va a tener que levantar a Ana, y después a Samuel, y después de Samuel a David, y después de David a Salomón. Y quisiera terminar con esto, que está en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Después de esta experiencia dolorosa, funesta, de muerte, el Señor en su tiempo y en su trabajo, finalmente, Él siempre cumplirá su propósito y llevará a cabo su plan. Con nosotros o sin nosotros, el Señor lo hará. Pero como nos enseña nuestro hermano, pues, si es con nosotros, ¿no sería mejor participar de ese privilegio extraordinario y ser incluido dentro de lo que el Señor tiene? Y dice el capítulo 8, versículo, el subtítulo que ponen las sociedades bíblicas, dice que Salomón traslada el arca al templo, y en el versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se imaginan ustedes eso tan extraordinario? O sea que en los primeros capítulos que veíamos era el hombre presente, la labor del hombre, el criterio del hombre, lo que al hombre se le ocurre, lo que considera su deber. Y aquí la casa del Señor está en el Primero de Reyes, capítulo 8, de una manera tan extraordinaria, pero tan extraordinaria la gloria del Señor en su casa, que los sacerdotes tienen que estar afuera. ¿Cómo sería eso de extraordinario? Que el Señor nos ayude cada día para que sea lo de Él y no lo nuestro. Para que sea en su voluntad, en su dirección, en la edificación de su palabra, y no según nuestro criterio, lo que consideremos nuestro deber, en el celo de nuestra propia carne y de nuestra religiosidad, y no según su palabra. Quisiera terminar leyendo un versículo de Jeremías capítulo 23. Capítulo 23. Versículos 18 y 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y volvamos a leer estos dos versículos. Jeremías 23, 18 y 22. Voy a pedirle a las damas que lean el versículo 18 y a los varones que lean el versículo 22. Hermanas, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Los varones, 1, 2 y 3. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Señor, hay mucho de nosotros todavía que intenta servir dentro de tu casa, Señor. Hay mucha fuerza humana, hay mucha intelectualidad, aún mucha religiosidad, pero no queremos conducirnos, Señor, según lo que nosotros creamos nuestro deber en tu casa. Queremos es conducirnos según tu voluntad. Queremos, Señor, no dejar caer por tierra ninguna de tus palabras, Dios. Queremos que en la medida en que hemos sido tocados por tu palabra y lo continuarás haciendo, Señor, nuestras vidas definitivamente se rindan a ti, Señor. Necesitamos morir, Señor. Necesitamos tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Necesitamos que tú crezcas, que nosotros menguemos, Señor. No queremos llenar tu casa de nuestro servicio religioso. Queremos ver tu casa llena de tu gloria. Así eso signifique que tengamos que estar en los bordes de tu casa, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, tu gloria, Señor. Y nada puede reemplazar tu gloria, Dios. Y cuando se intente reemplazar tu gloria, solo habrá muerte, Dios. Condenación, enfermedad. Aquí estamos, Señor, confesando la extraordinaria necesidad que tenemos de ti. Innecesariamente, Señor, hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Dios, que han afectado a nuestra familia y que han afectado a la iglesia, Señor. hemos tratado de tomar para nosotros lo que solamente es tuyo, Señor. Hemos tenido un servicio cómodo que ha buscado agradarse a sí mismo, satisfacer los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de nuestra vida, Señor. Hemos sido desleales con la mujer de nuestra juventud, como hablas claramente en tu palabra a los sacerdotes en el libro de Malaquías. Mientras debíamos esperar el gozo de la llegada de un hijo, hemos actuado impíamente, Señor. Hemos blasfemado, hemos menospreciado tus ofrendas y hemos hecho pecar a tu pueblo, Señor. Queremos dolernos en nuestro corazón, Señor, y queremos volvernos a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Levantamos, Señor, nuestras manos a ti en esta tarde. Escogiste a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Tú nos conoces, Señor, pero esperas que te digamos quiénes somos. Aquí estamos, Señor. Esto es lo que somos, Dios. Y en nosotros no hay nada. Y a la vez, en nosotros estás tú, la esperanza de gloria. Aquí estamos, Señor. Necesitamos que tú continúes consolando nuestros corazones, que tú nos continúes edificando, que tú nos consueles y nos sanes, que tú nos continúes restaurando, Señor. Que en todo momento tú nos conduzcas, Señor. Como sacerdotes en nuestras familias, como sacerdotes dentro de tu casa, Señor, en la víspera de tu segunda venida, Señor. Si creemos, Dios, que el tiempo está cerca, ayúdanos entonces, Dios, por tu Espíritu, a conducirnos entonces según esa perspectiva, a vivir cada día, Señor, en ese anhelo, llevando el fruto de bendición para otros, Dios. Hay un sacerdocio nuevo, pero este sacerdocio antiguo nos ilustra de todas las cosas grandes y pequeñas en las que nos tenemos que cuidar. Ayúdanos a ser cuidadosos con lo que nos has estado enseñando en estos días. Somos responsables, Dios, de lo que tú nos has enseñado. Has enviado a tus siervos y has hablado a nuestras vidas. Y estamos muy agradecidos contigo por ello, Señor. Señor, nos resta un día para regresar a nuestros lugares, a nuestras iglesias locales, a nuestros países, Señor. Queremos llegar caminando distinto contigo, Señor. Porque si tú haces todas las cosas nuevas, en este nuevo sacerdocio, también harás una verdadera transformación de bendición. Tú nos estrechas en tu comunión, Señor. Y tú nos ayudas, Dios, que nuestras vidas sean restauradas, porque no nos desconoces, nos sigues llamando tus sacerdotes, Señor, tu sacerdocio santo, tu pueblo escogido. No queremos entonces conducirnos de una manera inferior a la manera como tú nos ves y como tú nos tratas en tu palabra, Señor, con temor y temblor delante tuyo. queremos conducirnos en tu casa todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos.